Radio UBA informa. Buenas tardes, es jueves 23 de noviembre. Comenzamos nuestro informativo semanal con los actos previstos en Valladolid con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sofía Nicolás.
Este sábado 25 de noviembre tendrá lugar en Valladolid una manifestación en contra de la violencia machista a menores. La manifestación comenzará en la Plaza Fuente Dorada a las 8 de la tarde y desde allí se irá hasta la Plaza Mayor, lugar donde terminará el evento. La manifestación está organizada por Coordinadora de Mujeres de Valladolid, una asociación que lucha por los derechos de las mujeres y las niñas. En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Con este acto, Coordinadora de Mujeres quiere denunciar la violencia machista a menores y dar voz a aquellas personas víctimas del machismo. La manifestación se celebra el 25 de noviembre, fecha declarada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Continuando con las actividades por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Facultad de Filosofía y Letras ha acogido este jueves la jornada sobre la violencia de género. Ana María López.
El tema se ha abordado desde la perspectiva de la masculinidad y cómo ésta se construye como futuro sujeto de desigualdad entre hombres y mujeres. El doctor en filosofía, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Iván Sambade, explica cómo reaccionan alumnos de primaria a los que imparte talleres cuando se les pide simplemente que se den un abrazo.
Ellas se dan un abrazo fundido y ellos se dan una palmada, ¿eh? Que una palmada como tu cuerpo es duro, tanto. Ahí están las prácticas, está lo simbólico y está como los hombres, desde que somos pequeños estamos aprendiendo que tenemos que ser duros y que podemos ejercer violencia. Las chicas que pueden ser débiles y que tienen que cuidar y que tienen que ser objetos para la mirada del otro.
Sambade cuenta que los chicos de 10 y 11 años utilizan la palabra marica como signo de debilidad. También utilizó películas de Hollywood para mostrar el papel tan importante que ejercen los hombres dentro de la industria, como Rambo o Terminator.
El proyecto La Ciudad Imaginada presentará del 1 al 3 de diciembre iniciativas ciudadanas para mejorar Valladolid. Informan Silvia Sanz y Jimena Veros.
El proyecto La Ciudad Imaginada llega cargado de ideas para mejorar Valladolid. Se ha realizado la puesta en común de las propuestas que aportan los ciudadanos. Los diferentes grupos de trabajo se dividen en 5 ámbitos clave para la evolución de la ciudad, como pueden ser la economía, la educación o las artes. Así nos lo han contado 2 de los participantes.
En La Ciudad Imaginada lo que consiste es en varios grupos diferentes conseguir una propuesta común y presentarla. En mi grupo, que es el de Arte en Valladolid, hemos propuesto varias opciones como actividades y recursos para fomentar el arte o como la que estamos trabajando, que son los espacios creativos, y es en estos días la que vamos a desarrollar en los 2 días siguientes que quedan.
Desde aquí trabajamos para conseguir ver los defectos y las mejoras que podría tener actualmente el espacio público de Valladolid, para alcanzar así una idea en común de nuestra ciudad imaginaria. Actualmente, tras descartar varias, estamos trabajando en una única idea, la cual sería la de fomentar la participación ciudadana para la apropiación del espacio público. Tras las jornadas restantes, la desarrollaremos para alcanzar una idea grupal.
Por su parte, el coordinador de La Ciudad Imaginada, Óscar Blanco, ha comentado que el resultado idóneo del proyecto sería conseguir una idea común que abarcase la mayoría de los ámbitos. Los proyectos estarán expuestos durante los días 1, 2 y 3 de diciembre en el Museo Patrio Herreriano. Allí se contará con personalidades de varios países europeos y latinoamericanos que explicarán otras propuestas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Si estás interesado en ver cómo tu ciudad evoluciona, no dudes en acercarte.
Fútbol sin gritos vuelve un año más a la Facultad de Filosofía y Letras. Alejandro Losada.
Periodistas de la talla de Sara Carmona, Lorena González, Juanma Trueba, David Álvarez y Hughes han sido los participantes en la edición de este año de Fútbol sin gritos. También el escritor Javier Aznar, aficionado del Real Madrid, que ha recordado cómo descubrió los periódicos deportivos cuando tenía 6 años.
Mi madre en el desayuno me dice: bueno, Javier, no sé si sabes que hay una cosa que son periódicos deportivos que hablan de esto. ¿Cómo? ¿Qué hay? Estas cosas que lee mi padre que hablan de lo que, del Real Madrid. Lo tengo grabado a fuego y yo no daba el crédito que eso pudiera existir, algo tan grandioso que me contaran la crónica.
Lorena González, periodista de Marca y Radio Televisión Española, ha hablado sobre el machismo en el mundo de la comunicación.
Pero la responsabilidad es nuestra. Si hay machismo, nosotras, que lo hay, pero nosotras somos las primeras que tenemos que cuidar eso. Si tú aceptas entrar en ese círculo vicioso, luego no pretendamos que se nos valore.
Hughes, periodista de ABC, ha recordado una anécdota en la que se compara el fútbol con el ballet.
Bueno, pues el fútbol lo tiene. Yo en el estadio oigo fortísimos, oigo diminuendos, pero veo un teatro, pero no sé cómo acaba la obra. Es un ballet de los futbolistas, usted ve el ballet, pero ya sabe cómo va a terminar y sabe cómo va a acabar la ópera. Bueno, yo tengo todo eso, pero además es que cambia siempre.
Unos profesionales que han compartido sus experiencias y que han animado a los estudiantes a realizar un periodismo de calidad.
La gala de premios de Biombo celebrará su primera edición el próximo sábado 2 de diciembre en Valladolid. Sara Rincón.
La primera edición de la gala de premios de Biombo llega a Valladolid el próximo sábado 2 de diciembre. Se celebrará en el auditorio del Centro José Luis Mosquera de 7 de la tarde a 9 de la noche. La organización corre a cargo de la Ciudadela Producciones y de Biombo y cuenta con el patrocinio del Consejo Local La Juventud de Valladolid. Estos premios nacen con el fin de reconocer y dar visibilidad a personas con un gran talento creativo y emprendedor. Habrá 10 galardonados, uno de ellos seleccionado por Biombo y los otros 9 repartidos en diferentes categorías: moda, música, literatura, cine, fotografía, arte, gastronomía y tecnología. La gala contará con actuaciones musicales, poéticas, teatrales y mágicas. El plazo para la confirmación de asistencia se realizará a través de su correo electrónico premiosdebiombo@gmail.com y finaliza el 28 de noviembre.
La ruta turística inspirada en las novelas de Pérez Gellida se presentará en Intur. Ana María López.
El Ayuntamiento de Valladolid ya ha puesto sobre la mesa las nuevas propuestas turísticas que presentará en la Feria Internacional de Turismo Interior, Intur, basada en los escenarios de las novelas de la primera trilogía del escritor vallisoletano César Pérez Gellida. Versos, canciones y trocitos de carne. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, destaca cómo ha influido la literatura en Valladolid.
Estamos convencidos de que Valladolid es una ciudad literaria, una ciudad en la que se han escrito grandes novelas y que desde prácticamente Cervantes hasta Pérez Gellida, pasando por Zorrilla, del que estamos celebrando el Bicentenario, o por supuesto nuestro gran Miguel Delibes, la verdad es que la ciudad vive y vibra con la literatura.
Pérez Gellida muestra nostalgia al rememorar los orígenes de su primera trilogía y cuenta que todo surgió en el Cero Café, situado en la calle de San Blas de Valladolid.
Aquí, en el Cero Café, esta es la guarida de Augusto Ledesma. Yo recuerdo en aquellos días cuando Memento Mori era simplemente un proyecto que yo tenía en la cabeza y venía aquí a esta guarida, al refugio, y me sentaba ahí y aquí visualizaba una serie de escenas que se quedaban ahí en mi cabeza y que luego yo recuperaba en esas noches de insomnio.
Esta ruta teatralizada se presentará en la 21 edición de Intur, que comienza este jueves 23 de noviembre.
La verdad en el periodismo, así se llama la charla que ha tenido lugar en la residencia universitaria de posgrado Reyes Católicos. Alejandro Losada.
Honestidad, objetividad, verdad a la hora de informar. Son algunos de los conceptos tratados en la charla La verdad en el periodismo, uno de los eventos programados dentro de la primera edición del Festival de Filosofía de la Universidad de Valladolid. Marta Requejo, Florencio Carrera y Pablo Lago han sido los ponentes y han debatido con los asistentes. Marta Requejo, investigadora predoctoral de la Universidad de Valladolid, ha explicado por qué es tan difícil establecer qué es la verdad en el periodismo.
Consideran ese momento verdad, ¿no? o ha hecho con esa actitud de veracidad lo más veraz posible, puede que con el paso del tiempo, ¿no? Pues vaya cambiando, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una mentira, sino que el periodista es un sujeto a este error, ¿no?
Florencio Carrera, director general de La 8 Valladolid, ha comentado que es, en su opinión, la honestidad.
Para mí la honestidad es hacerlo sin que lo tengas que hacer al dictado porque alguien te dice que tiene que ser por aquí o por allá, que eso también en ocasiones puede ocurrir. Y probablemente muchas menos de las que la gente cree. Para mí es la honestidad. Contar lo que tú ves, lo que tú crees que ha pasado allí, e intentar abstraerte lo más posible, sea un debate político o un partido de fútbol.
Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León, ha destacado la importancia de que los periódicos tengan su opinión.
Una parte está la información y por otra parte está la opinión que tiene el periódico. Que tiene derecho a tener opinión, además, el periódico. Tiene derecho a tenerla. Pero es que yo os puedo enseñar columnas de mi subdirector que disienten con la línea de seguridad del periódico. Estoy hablando teóricamente, estoy hablando prácticamente. Y no pasa nada, no solo no pasa nada, sino que además yo creo que eso enriquece el periódico.
Términos como honestidad y verdad son tan importantes como relativos, y es que cada uno los entiende de manera distinta.
Y antes de pasar a los deportes, un apunte sobre la Sexta San Silvestre de Valladolid. La carrera deportiva por excelencia de estas Navidades está al borde de la suspensión. Unas horas después de su presentación, el ayuntamiento recibió la queja colectiva de los comerciantes de la ciudad, ya que la carrera afectaría el desarrollo normal de la ciudad y de sus negocios. Ante esto, la primera medida que se contempla es aplazar la prueba deportiva. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no da importancia a este contratiempo y aboga por el comercio de proximidad de la ciudad.
Hay cosas más importantes que una carrera. Desde luego, nosotros, el tejido comercial de Valladolid, para nosotros es vital. El comercio de proximidad es el que da vida a nuestras calles, es el que permite que haya seguridad y es absolutamente esencial para el modelo de ciudad que defendemos, que es el de la ciudad compacta, no la ciudad de los grandes centros comerciales, periféricos.
La sexta edición de la San Silvestre de Valladolid estaba fijada para el 30 de diciembre, fecha importante para las compras navideñas. It's coming home, 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 it's coming home. Y en deportes, las secuelas de la victoria del Real Valladolid el pasado fin de semana ante el Oviedo. Juan Diez.
Ya era hora de disfrutar de un triunfo del Pucela que le hace seguir peleando con los equipos de la parte alta de la tabla. Pero el calendario no da tregua y este fin de semana llega otra final. Los blanquivioletas jugarán en el Carranza frente al Cádiz el sábado a las 4 de la tarde y un triunfo les haría entrar provisionalmente entre los cuatro primeros. Esta semana ha hablado uno de los goleadores de la pasada jornada, el central David, que incide en que para seguir en la pelea es necesario dejar la portería a cero.
Cuando metemos goles, normalmente empieza desde la gente de atrás. Entonces, bueno, estamos trabajando y evidentemente tenemos clarísimo que la portería a cero es fundamental para estar arriba y conseguir el objetivo. Aún con todo eso, estamos a tres puntos del ascenso directo.
Pero después de este encuentro liguero, el martes llega la vuelta de la eliminatoria de 16avos de Copa del Rey frente al Leganés. El Real Valladolid tendrá que remontar el 1-2 de la ida si quiere seguir adelante en la competición del CAO. La afición pucelana se muestra dudosa sobre si su equipo tiene opciones de pasar. Entre los socios hay opiniones de todo tipo.
El Valladolid lo tiene bastante complicado y yo creo que se debería centrar más en su objetivo principal de la temporada, que es pues conseguir ese ascenso a primera división.
El Valladolid hace bastantes goles y consigue no encajar atrás y marcar un gol rápido, lo veo con bastantes posibilidades de pasar, aunque le gane a un equipo de primera, claro.
Cambiamos de género, pero no de deporte. El Parquesol femenino ya ha hecho oficial la llegada del nuevo entrenador tras la salida de Óscar González la pasada semana. El puesto lo ocupa Daniel Clara, entrenador nacional que proviene de Salamanca. Ahora queda esperar para ver si el equipo se asienta, aunque no parece que vaya a ser tarea complicada. Y es que las naranjas lograron vencer al Atlético de Madrid B con sufrimiento final incluido. En el último instante, el árbitro señaló un penalti que acabaría transformando Sandra, una de las capitanes del equipo que ha hablado con nosotros para transmitirnos esas ganas que tiene la plantilla de salir adelante ya con el nuevo míster.
Con la victoria ante el Atlético de Madrid en el tiempo de descuento, pues nos sirve para recuperar un poco la ilusión y seguir hacia adelante con los ánimos repuestos y afrontando la llegada del nuevo entrenador con las máximas ganas posibles porque no podemos relajarnos.
Esta jornada el Parquesol jugará en Casa del León el domingo a las 12:30 de la mañana.
Y hasta aquí el informativo de esta semana. Recuerda que estamos todos los jueves a las 4 de la tarde en radiouva.es. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad a través de la sección Entérate en la web de Radio Uva. ¡Feliz fin de semana!